La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional en este lunes 26 de diciembre, esperando que hayan pasado todos ustedes una Navidad entrañable. Cuando son las 11 de la mañana aquí en París, junto a Justín Mascarilla, abrimos media hora de programa para empezar la vuelta al mundo informativa. Estos son nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
Varias organizaciones humanitarias cesan su actividad en Afganistán después de que el régimen talibán prohibiera a las mujeres trabajar en las ONGs, ignorando así las necesidades acuciantes de buena parte de los afganos. Elliot, el inédito temporal invernal en Estados Unidos, deja una treintena de muertos y cientos de miles de hogares sin electricidad. Y hablaremos también de la cólera de la comunidad kurda aquí en Francia tras el ataque contra un centro cultural en París que dejó 3 muertos. El autor de ese ataque afirma que su motivación fue el odio al extranjero. Noticias, pues, en RFI. La decisión del gobierno talibán de prohibir a las mujeres trabajar en organizaciones humanitarias puede tener consecuencias dramáticas para la población afgana. Varias ONGs extranjeras, principal soporte para los afganos más vulnerables, anunciaron que suspendían su actividad en Afganistán y exigen ahora que hombres y mujeres puedan seguir trabajando en igualdad de condiciones. Las mujeres representan un tercio de la plantilla de esas organizaciones, por lo cual sin ellas será muy difícil seguir socorriendo a la población. Así lo dice Becky Robbie, directora de la delegación en Kabul de la organización Consejo Noruego para los Refugiados.
Las mujeres que trabajan con nosotros son cruciales, no solo en la evaluación de las necesidades de la población, sino también para acceder a las comunidades con culturas muy conservadoras. Ahí es imposible que un hombre se dirija a una sala llena de mujeres. Si queremos comprometernos con las mujeres y ofrecerles apoyo, necesitamos mujeres en nuestro equipo. Están altamente calificadas, son abogadas, especialistas en todas las áreas en las que trabajamos. Han recibido formación específica para atender las necesidades de las mujeres y niñas de Afganistán. Conocen sus necesidades y sus dificultades, pero además representan un tercio de nuestra plantilla. Es una gran pérdida en un día. Para hacer bien nuestro trabajo necesitamos un libre acceso a la gente, tanto para las mujeres como para los hombres. Esto no es negociable. Esperamos que se abran las negociaciones y que podamos reanudar nuestra actividad con todo nuestro personal.
Era Becky Robbie, directora de la delegación en Kabul del Consejo Noruego para los Refugiados. Recordemos que en los últimos meses los talibanes han estrechado su cerco en torno a las mujeres. Hace una semana les prohibieron el acceso a la universidad y desde marzo las jóvenes tampoco pueden acudir a las escuelas secundarias. En Rusia, el Ministerio de Defensa anuncia la muerte de 3 técnicos en una base aérea en el sur de Rusia que ha sido atacada por un dron ucraniano. Esa base, situada a unos 600 kilómetros de Ucrania, ya había sido bombardeada a principios de mes. El gobierno ucraniano, que no ha hecho ningún comentario al respecto, prevé solicitar hoy la exclusión de Rusia en tanto que miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, los bombardeos rusos contra la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, se intensificaron a lo largo de este fin de semana. Y aquí en Francia se refuerza la pista del crimen racista como móvil del asesinato de 3 miembros de la comunidad kurda en París el pasado viernes. El sospechoso es un jubilado de 69 años que se describió a sí mismo como depresivo y con tendencias suicidas. Los detalles con Asbel López.
La fiscalía informó que el jubilado francés sospechoso de haber matado a 3 kurdos el viernes en París se desplazó primero a una localidad en las afueras de la capital para asesinar a migrantes empujado por un odio patológico. El hombre de 69 años fue trasladado el sábado a una dependencia psiquiátrica de la policía. Tras su arresto, el presunto asesino afirmó a los agentes de seguridad que había actuado así por ser racista. Durante su detención, el hombre reconoció que sentía un odio a los extranjeros que se volvió completamente patológico desde un robo del que resultó víctima en 2016. También aseguró que siempre había tenido ganas de asesinar a migrantes, a extranjeros, desde el hurto. Según el Ministerio Público, el supuesto asesino señaló con rencor a todos los migrantes y explicó que atacó a víctimas que no conocía, especialmente a kurdos, por haber constituido prisioneros en su lucha contra el grupo Estado Islámico en lugar de matarlos. El sospechoso se describió como una persona depresiva y con tendencias suicidas.
Y este mediodía se prevén nuevas manifestaciones de protesta de la comunidad kurda aquí en París, comunidad que considera que el ataque del viernes es ante todo un crimen político. La tormenta invernal en Estados Unidos, la más feroz en décadas, deja ya una treintena de muertos y a decenas de miles de hogares sin electricidad después de 4 días de vientos polares que han azotado el centro y el este del país, perturbando fuertemente las fiestas navideñas. Informa Angélica Pérez.
Las nevadas y temperaturas de hasta menos 48 grados han vuelto intransitables muchas carreteras en esta temporada de viajes por las fiestas de fin de año. Y en los últimos 3 días se han anulado cerca de 12.000 vuelos en todo el país. Uno de ellos, el del profesor Jan Michael, que debía ir de Rochester a Nueva York para encontrar a su hija.
Yo no creía que el avión fuese a despegar dado los vientos tan violentos. Los vuelos eran anulados uno tras otro y 10 minutos antes del despegue del nuestro lo cancelaron. Pero lo verdaderamente raro de esto es la intensidad del frío y del viento. Salir es muy difícil. Yo lo hice hace 2 días y el frío me pegó duro. La piel se me puso como quemada. Es que las ráfagas de viento han alcanzado los 120 kilómetros por hora. Son condiciones meteorológicas realmente muy rudas para esta región. Y cuando el viento sopla más fuerte, da la impresión de que atravesará los muros. El aire se cuela por los espacios alrededor de las ventanas. Los gatos detestan eso. Han estado escondidos durante toda la tormenta.
En ciudades como Denver o Chicago se abrieron refugios para acomodar a las personas sin hogar y protegerlas del riesgo de hipotermia.
Temporal invernal también en Japón. Las nevadas de los últimos 10 días han dejado allí 17 muertos y miles de hogares con cortes de electricidad, según un balance provisional publicado hoy. Unos 2.000 soldados cercan desde el sábado 2 barriadas de la capital de El Salvador, Tutunichapa y La Granjita, un operativo que el presidente Nayib Bukele ha puesto en marcha en el marco de su guerra contra las pandillas. Con este son ya 3 los operativos de este tipo en este mes en El Salvador, en el marco del régimen de excepción instaurado desde marzo y que ha sido prorrogado por 9 veces en el Congreso y que se ha traducido en unos 60.000 detenidos. Una situación que deplora el cardenal salvadoreño Monseñor Gregorio Rosa Chávez, al micrófono de Marcos García Herrera.
Estamos en un tiempo muy difícil en El Salvador. Por una parte, un despeso de seguridad, de tranquilidad. Por otra parte, un despeso total a los derechos humanos, al orden constitucional, a la legalidad. Y no hay un Estado de Derecho que funcione. Ciertamente estamos muy, muy preocupados porque estamos en una situación que se llama de excepción y que está generando muchísimo sufrimiento. Y eso pues no podemos verlo con indiferencia.
Era el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, entrevistado por Marcos García Herrera. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha creado un nuevo modelo de comunicación, la mañanera, una maratónica conferencia de prensa que cada mañana protagoniza López Obrador. Bueno, pues el pasado viernes el marcador señaló 1.000 mañaneras cumplidas. Mañaneras que para unos es un ejercicio inédito de comunicación y para otros una herramienta de propaganda política. Al respecto, el informe de Aida Palau.
La señora que me dijo indio patarrajada de Macuspana, ¿no?, Tabasco, tuvo que ofrecer disculpa a los tabasqueños y con eso me conformo, porque dijo al presidente no, pero a los tabasqueños sí. Y a los de Macuspana. Bueno, pues ya, con eso tengo. Bueno, ya, vámonos.
Así terminaba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador su conferencia número 1.000. y su génesis hay que buscarla cuando gobernaba la capital, una costumbre que adoptó en el año 2000 en sesiones que pueden durar hasta 3 horas. Nos habla de esta comparecencia tan peculiar José Manuel Urquijo, consultor y estratega en política e imagen pública.
Lo que hacía ahí era pues prácticamente lo mismo que hace hoy en Palacio Nacional, pero se posicionaba en contra del presidente de la República. Entonces, él daba su conferencia mañanera a las 6 de la mañana en esos años, previo a que el presidente Vicente Fox hablara en cualquier evento que tuviera. Entonces, eso le permitía a López Obrador marcar la agenda pública, no solo de la Ciudad de México, sino del país, y provocaba que el presidente Vicente Fox respondiera a López Obrador.
Según un estudio de la consultora Spin que hace seguimiento de la mañanera, AMLO contabilizó 86.917 afirmaciones falsas en 950 conferencias. Estamos ante un ejercicio inédito de transparencia política e informativa, o ante una herramienta de propaganda. José Manuel Urquijo.
López Obrador utiliza este recurso de propaganda. Y aquí el presidente, si llegan, por ejemplo, como ha sucedido, ¿no? Llega el periodista Jorge Ramos y le dice: presidente, los feminicidios y los homicidios dolosos aumentaron tal porcentaje, etcétera, de acuerdo con información del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el presidente, ¿qué dice? No, yo tengo otros datos. Y así de sencillo descalifica a un adversario político o periodístico en este caso. Va contando el relato del país que quiere, va definiendo quiénes son los adversarios y provoca que no olvidemos los mexicanos quién es quién en este relato o en esta historia llamada México, en la que siempre hay un villano, siempre hay un héroe, en la que siempre el pueblo es la víctima y en la que, bueno, los feligreses del propio presidente, pues ahí escuchan esa homilía de diaria, ¿no? Hoy tiene alrededor del 60% de aprobación. ¿Le funciona?
AMLO no es el único que intenta acaparar la atención mediática. Otros líderes lo han hecho, aunque con diferentes formatos, como los programas que tenían en Venezuela Hugo Chávez o en Ecuador Rafael Correa.
Gracias, Aida Palau. Y cuando falta una semana para que Lula da Silva asuma la presidencia de Brasil, la policía de ese país detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. El hombre ha sido identificado como George Washington de Oliveira Sousa y es un seguidor del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. El plan, según el propio detenido, fue diseñado junto a otros bolsonaristas que se manifestaron frente al cuartel general del ejército en Brasilia. Y decir para terminar que el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, teme que hayan desaparecido en el Océano Índico 180 refugiados rohingyas. Hasta aquí el informativo.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y ahora en Radio Francia Internacional, la actualidad deportiva, hoy en formato gran reportaje con Ana María Ospina.
Aquí comienza el deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Hola a todos, espero que hayan pasado unas hermosas fiestas navideñas junto a sus familias y amigos. En el magazín deportivo de hoy, lunes 26 de diciembre, les proponemos un reportaje desde el Velódromo Nacional de Francia, a unos 20 kilómetros al sur de París, donde estuvimos para seguirle la rueda a los competidores del Mundial de Pista de Ciclismo Adaptado. La realización técnica estuvo a cargo de Pierre Zanuto. Disfruten.
Es un momento muy, muy especial. Pues bueno, ¿te acuerdas de que no has defraudado a toda esa gente que te ha estado apoyando? Toda esa gente que se ha esforzado muchísimo para que tú llegues en las mejores condiciones y puedas rendir al máximo.
Gracias. Ricardo Tera Argilés hace sonar el himno español 3 veces en el Mundial de Ciclismo Adaptado en Pista 2022, convirtiéndose en uno de los atletas más aclamados en el velódromo francés de Saint-Quentin-en-Yvelines, a unos 23 kilómetros al suroeste de París.
El paraciclismo en bicicleta hay 5 categorías, la C5 serían los ciclistas con menor afectación, la C1 los que mayor afectación tenemos. Un balance así rápido, pues una C5 sería una persona que tiene limitada una mano, le falta un brazo. Una C1, como en mi caso, me faltan los 2 brazos y una pierna. Un C2 sería que le faltara una pierna por encima de la rodilla y fuera sin prótesis. Y bueno, pues ahí hay unas valoraciones médicas que se tienen en cuenta para clasificarnos y poder correr en la mayor igualdad posible.
A los 8 años sufre un grave accidente con un cable de alta tensión. A pesar de los momentos complicados en su niñez, Ricardo Tera estaba destinado a la gloria deportiva. Ahora, con 47 años, es uno de los deportistas más longevos del país ibérico y quizás el más hiperactivo, ya que practica varias disciplinas hasta bañarse de oro 3 veces en la natación paralímpica.
Debuté en los Juegos de Atlanta 96, en las que la verdad se nos consideraba personas discapacitadas, que practicábamos deporte y que sí, que nos admiraban, pero por nuestro esfuerzo, no realmente por el valor que le daban a nuestras marcas. Y todo eso hoy en día ha cambiado porque se pone mucho más en valor las marcas que somos capaces de conseguir, del poder estar con el aficionado, ¿no?, en la carretera, que vean que realmente sí que hay un trabajo muy grande detrás y que se nos valore como deportistas.
En 2016, Ricardo Tera se cambia al paraciclismo, un deporte practicado por ciclistas con discapacidades físicas que les impiden el uso de bicicletas convencionales. Aunque las bicicletas deben ser adaptadas, la exigencia es la misma. En las gradas, una multitud anima a los paraciclistas para que rompan las marcas de velocidad. Ante ellos, una pista ovalada de 250 metros de largo por 8 metros de ancho, construida con madera de pino siberiano. En uno de los giros, en la zona más inclinada, que parece más un muro que una pista, se ubican los entrenadores.
¡Vamos, Salud!
¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que tienes la fuerza ahí, que la tienes ahí!
Eduardo Santas, subcampeón del mundo en la disciplina Scratch C3 en 2022. Por mencionar parte de su palmarés, tiene 38 títulos de campeón de España y en pista 16 medallas del mundo.
Por ejemplo, tengo un potenciómetro que me marca el equilibrio de fuerza en cada pierna y voy 70-30. Digamos que hago fuerza con una pierna, con la otra acompaño, con la otra hago fuerza, voy con una pierna y media. Pues yo veo aquí mi sueño. Me están pagando por hacer esto y yo pagaría mucho dinero por estar aquí donde estoy, en este velódromo, compitiendo un campeonato del mundo, superándome, no habiéndome quedado en la cama postrado por mi discapacidad, con entrevistas, con podiums, sonando el himno de mi país por todo el mundo y un sueño hecho realidad.
Ahí acá estamos haciendo un cambio de centro, que se nos averió una biela y el equipo francés nos consiguió un reemplazo desde Italia para la competencia de hoy.
En el centro del velódromo, una vida paralela.
Okay, acá que le está doliendo mucho.
Ya poquito iba soltando ese músculo.
¿Ahí mejor o qué?
Sí, ya.
Sí, ya mejor, ya mejor.
Mas o resultado de vocês é o pessoal.
Nihongo no acento, no conte.
En el corazón del velódromo circulan unas 2.000 personas que portan los colores del país al que pertenecen. En este mundial hay 38 naciones.
And then we the final four, like went into the semifinals.
Durante la competencia, en el ciclismo son las piernas las que hablan. Así solo se tenga una y se necesiten muletas para llegar a la pista y subirse a la bicicleta.
Listo, Garito, muy bien. Éxito en la competencia.
Carolina Munevar es colombiana, tiene 27 años, mide 1,59 y pesa 51 kilos.
En el año 2014 pues tuve mi accidente de tránsito. Ese día yo había entrenado en la mañana y en la tarde me trasladaba en bicicleta para mi estudio. Ya la de vuelta para casa fue cuando tuve el accidente de tránsito. Eso fue en Duitama, Boyacá. No sentí, digamos, como el cambio tanto de ser ciclista convencional a paralímpica en el sentido de no poder competir con ellas, sino más la adaptación que tuve que hacer para volver a empezar a montar en bicicleta.
La adaptación de Carolina le permite compensar la amputación de su pierna izquierda.
Utilizando un socket, que es una adaptación en la parte izquierda de la bicicleta, y con él es con el que también me impulso si esta adaptación va al lado del sillín. Muchas veces estos sockets se hacen a la medida del muñón que tiene el deportista. Ya teniendo el molde, muchas veces se crea la otra parte en aluminio, y esto ya va pegado con una caña de dirección al sillín de la bicicleta.
Proveniente de un país donde el ciclismo está en cada rincón, no es raro que una colombiana sea la mejor paraciclista de Latinoamérica. Son testigos sus múltiples títulos. Por ejemplo, es la actual campeona mundial de contrarreloj en ruta y en la pista. De estos mundiales en Francia se lleva 2 bronces.
Me siento muy orgullosa de poder estar acá, de poder competir con diferentes países a nivel mundial, de saber que estamos también en podio.
En el centro del velódromo también están los directores técnicos como Martín Ferrari, del seleccionado argentino, aquí en plena charla con sus pupilas.
Chicas, re bien. Mejoramos 2 segundos del tiempo del primer mundial que corrieron hasta la segunda que viene a la pista, así que buenísimo. Hay que seguir laburando. Pero las piernas están y la actitud estuvo. Y a seguir entrenando, no queda otra acá. Y de nuevo somos top 10 en el mundo, así que no es una cosa irrelevante. Así que vamos, ¿qué opinan ustedes?
Majo.
Sí que me gustó hoy, estuvo bueno.
Te quiero escuchar, Mica. Dame una devolución, ¿estás contenta?
Sí, estoy contenta.
Ahora hagan rodillos, suben al rodillo 10, 15 minutos.
Mi nombre es Micaela Barroso.
María José Quiroga.
Nosotras competimos en tándem. Estamos compitiendo juntas desde hace 3 años. Yo soy la guía, Majo es la chica ciega. No sé, Majo, ¿qué más querés agregar?
Es confiar en que Mica está viendo todo y lo único que tengo que hacer es pedalear y acoplarme lo mejor a ella.
La bicicleta de María José y Micaela es un tándem, una bicicleta que tiene 2 asientos y pares de pedales.
Bueno, la simbiosis se logra estando mucho tiempo juntas. Más allá de estar acá y competir y entrenar juntas, es el día a día, el estar juntas, el conocer los tiempos de una en la vida misma, no solo arriba de la bicicleta. El estar mucho tiempo juntas y conocernos, eso nos hace después en la bici ser prácticamente uno.
La primera sensación que tuve arriba de un tándem fue con ella. Y desde el primer momento confié y bueno, hasta el momento que estamos juntas me siento muy segura con ella.
Yo tengo 25 años, desde los 7 años que estuve arriba de la bicicleta. Tuve la posibilidad de competir sola mucho tiempo, tuve la posibilidad de ir a un mundial sola, panamericanos y demás. Pero esto no lo cambio por nada, me encanta, me llena mucho más el correr con alguien que el correr sola. El paralimpismo me encanta, tampoco voy a comparar, pero siento que me gusta más el ambiente que se genera acá. El compañerismo entre países, están toda la gente de Sudamérica y es como una unión que hay. Y te presto esto, te doy esto. Lo que a mí no me tocó vivir lo mismo en el ciclismo convencional.
La ciclista argentina Micaela menciona las luchas individuales como un motor. Este no siempre impulsa al atleta con discapacidad hasta las medallas, pero para algunos de ellos competir en un mundial ya es una victoria, sobre todo después de un accidente. En noviembre de 2021, María Isabel León se accidenta en un entrenamiento. Tras la cirugía, el pie derecho le queda desalineado y se le dificulta rodar con una bicicleta convencional, su herramienta de trabajo durante más de 30 años, con la que obtuvo 9 medallas mundiales. Esto se suma a una lesión congénita de la columna.
Antes de COVID, yo estaba en convencionales y yo no sabía que era paraciclista. Como que no quieres aceptar tu discapacidad y te crees muy, muy normal. Entonces, hace un año vi los juegos y me di cuenta que yo podía estar en paraciclismo. Entonces dije, bueno, es una oportunidad para lograr el sueño de estar en Juegos Olímpicos.
María Isabel León tiene 61 años. Es la atleta con más edad en los mundiales en Francia.
Bueno, yo vine aquí a París porque quiero sumar puntos para mi nación, para mi México lindo y querido, para mis compañeros y para mí, para poder asistir aquí dentro de 2 años a los Juegos Olímpicos. Y yo vine sola porque vengo cubriendo mis propios gastos.
Por eso participan todas las pruebas individuales del programa, en 200 metros, 500 metros, persecución, scratch.
Desde los 200 lanzados tienes que tener cierta velocidad y perder el miedo al peralte. Y cuando yo me empiezo a subir a la pista se me mueve la bici y me dio miedo. A lo mejor no voy a hacer el mejor tiempo, pero no me voy a arriesgar a caerme porque vienen más pruebas.
Entre una y otra, la mexicana se quita las zapatillas y el casco para utilizar las llaves y el aceite. La campana marca el inicio de la última vuelta, los últimos 250 metros en los que se define todo, una medalla, un récord, una proeza que inspire. Sin importar la prueba o la categoría, la campana siempre suena anunciando el final. No hay diferencia, como tampoco la hay entre los pisteros, los que tienen una discapacidad física y los que no, porque buscan básicamente lo mismo, minimizar la resistencia del aire para ir más rápido y principalmente para no caerse. Así llegamos al final de El Deportivo de RFI de hoy lunes 26 de diciembre. Nos damos cita en 2023 para nuevas aventuras deportivas. Les habla Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Bueno, pues vamos a cerrar este programa con alguien que acaba de despedirse definitivamente de los escenarios, un gran cantautor español muy querido en América Latina, Joan Manuel Serrat, que a punto de cumplir 79 años dio sus últimos conciertos este fin de semana en Barcelona. Bueno, pues nosotros, para celebrar estas fechas, los dejamos con canción de Navidad que Serrat entonaba en 2012 junto a Joaquín Sabina.
No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un zulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír? Si me da por llorar. Corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quien paga, quien cobra, quien hace vudú. Quien satura el cubo de basura de tu cotillón. San José se enfadó con el padre del niño Jesús.
ti escribí este sol fa do re mi. Te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes?
Canción de Navidad, ese mano a mano musical entre Serrat y Sabina, ha puesto el punto final a nuestra emisión de Radio France Internacional. Que tengan ustedes un feliz día.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.